Vamos a un tema interesante, que es el tema de seguir observando el COVID-19 y su comportamiento. Tratamos de siempre consultar a la gente que sabe, por eso molestamos otra vez a Juan Cruz Casabona. Él ya fue molestado oportunamente por este grupo de periodistas hace algunos días y lo volvemos a joder. Él es biotecnólogo de la Universidad de Quilmes, doctor en biología molecular, investigador adjunto del CONICET e integra la Fundación Instituto Leluar. Juan Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén de nuevo.
Hola, ¿cómo estás? No hay ninguna molestia.
Bien, ¿seguís apostando a los caballos? Y no digo por las carreras, no, no imagino eso, sino por el tema de los anticuerpos.
Sí, la verdad que es un desarrollo que creo que vamos a escuchar mucho de eso en poco tiempo. Ya está en etapa de que más o menos en 2 meses vamos a estar teniendo resultados y la verdad que es
Ajá.
bastante prometedor.
Cuando hablas de resultados, ¿de qué hablas vos? ¿De poder sintetizarla?
No, de estudios directamente que sepan si funcionan para la gente, más o menos, es algo que funciona.
Ajá.
Está bastante avanzado el estudio. Si querés, explico un poquito cómo es, porque quizás hay mucha
Sí,
gente que no
dale,
sabe de qué
dale.
estamos hablando.
Sí.
Arrancamos así de 0 a 100 sin
Sí,
pasar por
sí, sí, sí,
intermedio. O sea, hay dos desarrollos que se están teniendo a cuesta bastante fuerte. Uno es usar suero de pacientes recuperados. O sea, uno cuando
sí.
enfrenta al virus, las proteínas del virus generan una respuesta del cuerpo. Y esa respuesta viene de muchas formas, la que más se conoce es la de anticuerpos, hay células que también células que también atacan al virus, pero lo que más se habla ahora es anticuerpos, pero no es la única respuesta inmune que tiene el cuerpo tampoco. Y lo que es
No,
los
claro.
anticuerpos, la gente, digamos, genera sus propios anticuerpos al enfrentarse, más que nada genera anticuerpos contra las proteínas que están por afuera del virus. El virus es como una pelota de fútbol que tiene como tiritas por afuera. Lo que nosotros hacemos es generar una respuesta inmune contra las células esas que tiene el virus por afuera. Y esos anticuerpos pueden ser pasados de un paciente a otro, pues como una especie de trasplante del sistema inmune. Pero tiene que tener los cuidados de cualquier otro trasplante de sangre, más o menos, que esa persona esté
Sí, claro.
sana, y que trate de ser un grupo específico de gente, y tiene que tener una cantidad suficiente de anticuerpos para que pueda producir una respuesta en el otro paciente. Es una terapia, ¿no? Si nosotros metemos directamente el virus en el cuerpo, tenemos una infección. Si metemos solo la proteína purificada, tenemos una vacuna. Pero si metemos, digamos, si usamos, digamos, el suero de pacientes, tenemos una terapia de suero. Con los caballos se quiere hacer exactamente lo mismo, pero lo que hacemos es inmunizar a los humanos con los problemas que se puede tener. En vez de inmunizar a los humanos, o que los humanos se infecten naturalmente y sacarles el suero, lo que hacemos es meterle una proteína purificada a un caballo, que en vez de tener una infección, lo que hace es producir una cantidad gigante de anticuerpos, y esos anticuerpos se purifican, y después se los somete a un proceso para que los humanos los toleren mejor. Algunos anticuerpos son de
Claro.
caballo, estamos metiendo a los humanos, es un proceso de humanización del anticuerpo, es un proceso muy sencillo, y eso después se purifica, se concentra, se guarda en un tubito, en una ampolla, en un plástico, y se puede mandar a cualquier lado y bueno, eso está medido, está controlado, tiene un proceso mucho más refinado, tiene mucha menos variabilidad que sacar de cada humano una alícuota de suero diferente que no sabemos bien qué es lo que tiene. O sea, sabemos que sirve, pero no tanto lo que tiene. Esto de los sueros de caballo se viene usando desde un montón de tiempo para un montón de otros antígenos. Antígenos sería la proteína viral en este caso, pero también se ha usado para sueros, casi todos los antisueros, para picaduras de arañas o serpientes se hacen más o menos de la misma manera. Es un proceso que se conoce muchísimo. Lo que cambia ahora es que en vez de usar una proteína de una serpiente, se usa una proteína de un virus y todo lo demás se conoce. Por eso se tiene en Argentina, digamos, como en Argentina se hacen, es como se hacen las cosas hace mucho tiempo, y se conoce el proceso, se conoce cómo manejar los anticuerpos, cómo envasarlos. Lo único que hay que hacer es reemplazar la proteína. Y ese desarrollo tiene que ver, ya sé, porque son un grupo que es el grupo de amigos que trabajan al lado del laboratorio. De hecho, es un vamos a ver, interdisciplinario donde un grupo produce la proteína, otro grupo se la pone a los caballos, otro grupo purifica, otro grupo lo humaniza, otro grupo lo envasa, y bien interviene una empresa privada para lo que es producción a gran escala y la distribución. Es un
Claro.
desarrollo público-privado, incluye un montón de gente, todos saben exactamente qué es lo que están haciendo porque es con esto que todo el mundo hace. Y eso le dio resultados, luego va a tener resultados, o sea, buenos resultados.
Mira, mira. ¿Y el potencial que tiene este suero del caballo se descubrió ahora o ya se sabía que podía ser un potencial aportante de anticuerpos?
Bueno, o sea, se sabía que servía para un montón de otras cosas. Lo único que se hizo fue hacer el clic de decir si esto sirve para, digamos, socializar, si te pica una víbora y vos tenés una, digamos, te puedes poner un suero para contrarrestar los efectos de la picadura de la víbora, bueno, no es lo mismo para el virus. Está explorado para lo que es el virus en sí, pero bueno, nunca fue necesario. Pero era como un pasito, digamos, lógico. Es el mismo principio que era los anticuerpos humanos y que anticuerpos la víbora.
Lo que pude ver, había mucha discusión científica sobre cuáles pueden ser las secuelas que quedan en las personas que han sido infectadas en su momento y pudieron curarse. Parece una discusión no resuelta, digamos. También acá hay una gran falta de certezas, ¿no?
Sí, hay como grandes, digamos, respuestas, así faltan las respuestas particulares. O sea, lo que se sabe, está bastante claro, es que si uno tiene una infección leve, no hay secuelas. Si uno tiene una infección muy grave, ya no depende tanto del virus, sino de lo que uno desarrolla como neumonía, cómo quedan deteriorados los pulmones, digamos, después de eso.
Claro.
Eso, digamos, si uno tiene una infección grave, es bastante más probable de que tenga alguna secuela. Por otro lado, si uno tiene una infección grave, lo que también se sabe es que no va a volver a tener una infección grave. Eso es lo más probable. Ahora tenemos un mundo con muchas, digamos, estamos hablando de millones y millones de casos, y yo no se ha registrado así como algo común, ni siquiera como algo registrado, que si alguien entra a terapia intensiva o digamos, puso un cuadro grave el virus, vuelve a terapia intensiva o vuelve a cursar un cuadro grave. Una vez que la enfermedad se desarrolla en forma grave en una persona, eso no vuelve a pasar. Por lo tanto, eso nos indica de que algún tipo de inmunidad esa persona generó. O sea, puede ser que no tenga los anticuerpos a 3 meses, puede ser que sí los tenga, pero como eso no es la única forma de inmunidad, de alguna forma, que es por tipos de células que atacan al virus directamente o por otro tipo de activación que tenga el sistema inmune, lo que se puede ver es que no hay reinfecciones graves. No hay nadie que haya repetido ir a terapia intensiva.
Y eso ya Juan Cruz, Nico Rossi. ¿Cómo estás? Comienzan a conocerse varios proyectos de vacuna, varias vacunas candidatas en Estados Unidos, en Inglaterra, ahora en Rusia. Y uno de los temas del que siempre se habla es cuánto va a costar, cuál va a ser el precio. ¿Cuál es el costo de hacer esas vacunas?
Bueno, el costo de la vacuna, digamos, es, el costo, digamos, por dosis de lo que es hacer el producto biológico es mínimo. El tema es que una vacuna lleva muchísimos años de investigación antes y infraestructura gigante, y los ensayos clínicos son carísimos. O sea, al punto de que, para ponerlo en números, todo el presupuesto de ciencia y tecnología para Argentina no alcanzaría para un solo ensayo clínico de una vacuna. Nosotros en Argentina no podríamos llevar a cabo, digamos, un solo ensayo en fase 4, por ejemplo, porque no, lo que cuesta el ensayo clínico es carísimo. Y vos pensás que desde que uno desarrolla un producto para hacer una vacuna, y si el producto llega realmente a hacer una vacuna, quizás haya 1000 productos que quedan en el camino. O sea, una de cada 1000, por ejemplo, podría llegar a funcionar. Los que salen de estudios, digamos, básicos, a los que llegan a realmente hacer una vacuna. Entonces es una pirámide gigante donde hay un montón de dinero invertido para realmente sacar un producto después de probar 1000 cosas anteriores. Y si uno ve ahora, digamos, la cantidad de ensayos clínicos que hay en fase 3, que es la última fase antes de empezar a liberarla, más o menos, respecto de los que están en fase, digamos, de investigación básica, que sería estudios en animales, uno tiene 3 o 4 en fase 3, y estudios en animales, en fases anteriores, tiene cientos. Pero todos esos cientos van a terminar fallando en algún punto, pero bueno, eso es lo que hace que sea muy costoso tener al final la vacuna. Que si uno piensa, bueno, yo ya la tengo y la tengo que producir, es el costo, o sea, 10 centavos de dólar por vacuna. No tiene costo en sí el producto.
Claro.
Lo que tiene costo es el desarrollo que hay atrás. Y ahí es cuando empieza a jugar, digamos, cómo fue creada esa vacuna. O sea, si una vacuna que viene solo del sector privado, obviamente le van a cargar todo el costo, porque eso lo pagaron. Esa vacuna público-privada, quizás hay parte del costo que ya se fue pagado por la gente con sus impuestos, no hace falta pasárselo de vuelta. Después está como la decisión de cada gobierno de cómo cubre los costos para hacer esa vacuna. Probablemente en una situación así, que los gobiernos tengan que poner dinero para que la gente no lo ponga subsidiando esas vacunas, porque si no es muy difícil de pagar. Pero ya estamos viendo que muchas empresas están largando vacunas en fase 3, eso quiere decir que están probando ya en grupos grandes de pacientes, en países como nuestro, por ejemplo, y eso quizás haga que tengamos, digamos, una condonación de los costos por estar participando en el ensayo, también una prioridad a la hora de distribuir la vacuna, que no es menor, porque uno puede pagarla, pero si no está disponible, la vacuna va a ir saliendo y se va a ir distribuyendo, probablemente a los países que estén en las fases de testeo, digamos, que estén creando activamente la vacuna del país. Entonces, eso es una ventaja respecto de otros países, porque acá ya se está probando, y vi que se inscribieron ya más de 15.000 personas por el testeo. El costo yo no creo que sea algo que nos tengamos que preocupar ahora. Eso de alguna forma se paga. Más en un virus como este, que un interés de salud pública tan grande, se va a terminar pagando y no es un costo que no se pueda pagar.
Uh-huh. Juan Cruz, otra vez volvió a discutirse sobre la responsabilidad del cerdo en cuanto a algunos virus que se han transmitido al ser humano, particularmente por este proyecto que se discute en esto de producir cerdos para China. Lo que quería preguntarte respecto de tu especialidad, el hecho de que sea que ocupe este lugar en la cadena del virus, el cerdo, ¿tiene que ver con su forma de crianza y producción, el encierro?
Lo que tiene el cerdo es que es muy parecido a nosotros, entonces cualquier cosa que pueda llegar a, digamos, meterse en el cerdo o quedarse en el cerdo, el humano se lo pega bastante rápido. Y después si uno se imagina, digamos, donde viven los cerdos, uno se imagina que ahora nosotros tenemos que mantener el distanciamiento social para no... Es completamente todo lo contrario. Obviamente si uno un montón de animales muy parecidos al humano, con una enfermedad fuera de control en miles de animales, van a aparecer, digamos, eso es como un cóctel donde el virus va a circular libre y también, bueno, cualquier mutación se va a ir dando y el virus se va poniendo en contacto entre dos tipos de animales diferentes, y los virus siempre tienen la posibilidad de saltar de uno a otro, y en algún momento va a haber alguna mutación que permita que ese virus de chancho entre mejor al humano y se va a reproducir al humano y vamos a tener otro brote, como fue el primero de SARS, con los camellos, o cualquier otro brote zoonótico de virus emergentes, que son cosas que debemos pasar, pero todo el tiempo los virólogos, hay revistas enteras donde cada dos meses aparece un virus que logró saltar de algún animal para el humano, pero bueno, eso quedó ahí, porque ese virus cuando no, o sea, lo que pasó en este caso fue que, bueno, es un virus que infecta a muchísima gente, y va como por debajo de la superficie y nadie se da cuenta de que está infectando hasta que de repente se empieza a morir gente y no sabe por qué. Bueno, eso en general no pasa, pero sí, cualquier mezcla entre humano y animal y concentración de humanos y concentración de animales que genera este tipo de brotes es un potencial peligro, ¿no?
Como siempre, Juan Cruz, te agradecemos este ratito con nosotros para desasnarnos de algunas cuestiones de las que tanto se hablan en este momento. Quiero finalizar con esto que te preguntaba, Nico. ¿Vos tenés esperanza en particular en alguna de las vacunas, en alguno de los laboratorios en particular, o crees que más o menos están todos trabajando en un mismo sentido con un mismo potencial de éxito?
Yo tengo esperanza, o sea, hay que ver los resultados, o sea, no lo podría, si tuviera que apostar por algo, la verdad que los sueros me parece que va a funcionar. Hay como muchísimos desarrollos que van todos como en paralelo y no hay una bala de plata que va a solucionar todo. Lo más probable es que lo que solucione la situación sea la combinación de todas las cosas que están dando juntas. O sea, con suero de caballo va a solucionar un porcentaje, con suero humano es otro, con algún antiviral otro, con algún inhibidor del virus otro, y la vacuna va a solucionar. Es como que todo se va sumando hasta que la situación se diluye, porque uno logra bajar el porcentaje de la gente que se muere primero y después la gente baja el porcentaje de la gente que se infecta. Aparte yo creo también que ya estamos viendo un fenómeno natural donde la infección está retrocediendo por sí misma, por más que uno no haga nada y no influya en nada con tratamientos. En ciertas poblaciones que son las de más riesgo, a nivel mundial y también a nivel nacional, estamos viendo que realmente el virus ya pasó por arriba y ya se fue. Uno logra infectar lo que se llama algo parecido a la inmunidad de rebaño, a nivel, digamos, de unas grandes poblaciones es muy difícil de dar, pero a nivel de focos, que es lo que realmente a veces te produce que se integre todo el resto, hay cosas que son, si estamos llegando a algo parecido a la inmunidad de rebaño focalizada en lugares muy particulares. Por ejemplo, ahora se hizo un testeo muy grande en las villas de India, que si bien son similares a las villas de acá en sus características, son siempre más grandes. En Mumbai, por ejemplo, hay una villa que viven 1,5 millones de personas, y hubo unas cuantas muertes, pero cuando fueron a hacer testeos serológicos se dieron cuenta de que prácticamente el 70% de la gente ya estaba infectada. ¿Cuál es la chance de que haya otro brote en una población donde el 70% está infectado? No hay chance. El virus no puede pasar de una persona a otra si ya todos están infectados. Lo mismo está pasando acá en Argentina. Los testeos serológicos que se hicieron, por ejemplo, en las villas, que se tomaron muestras, digamos, actualizadas, hizo un análisis estadístico de cómo se distribuye el virus, y está muy bien hecho. Todavía los resultados finales no están, pero los resultados preliminares indican que casi el 55% de la población, por ejemplo, de la Villa 31 en Capital Federal, ya tuvieron el virus. O sea, ahí el problema ya pasó, no va a volver a haber otro brote en un lugar donde ya todos se infectaron. Y eso por sectores estamos viendo. Eso por un lado quiere decir que el virus corre más o menos fuera de control, porque en realidad si uno está midiendo que hay 2% de la gente infectada porque declara los síntomas y después va a medir epidemiológicamente y es el 50, obviamente hay mucha gente que se ha escapado de los controles, es lo que está pasando. Pero por otro lado es una buena noticia, porque si esa gente ya se infectó, no se va a volver a infectar probablemente, o sea, mucho más leve, no va a generar lo que el colapso del sistema de salud es importante. Y eso lo estamos viendo en lugares puntuales, pero también en el conurbano, donde la verdad es que hay muchísima más gente infectada de lo que uno piensa, básicamente porque la gente o no tiene síntomas, o no se testea, o no se aísla, y bueno, es como que ya está, el virus ya está... está en el ambiente. Por eso la conclusión que yo saco de todo esto junto es que ya no hay mucha forma de que, o sea, el Estado pueda poner normas para que esto no pase. O sea, ya lo que está pasando, el virus está, y uno puede salir a decir hagan esto, hagan lo otro, pero ya está fuera de control. Pero, uno puede pensar, bueno, es algo muy malo. Sí y no, o sea, ahora nos queda la responsabilidad personal de no infectarnos. No hay forma de que se reglamente la infección. La gente ya está en la calle, y nadie sabe quién lo tiene. Pero también empieza a testear y casi todos, la mitad les da positivos. Pero también quiere decir que hay un montón de gente que está por ahí dando vuelta positiva y no lo sabe. Entonces, ya las estrategias de testeo, aislamiento, contención, ya estamos más allá de eso. Hoy en día la estrategia es, no me quiero infectar, me quedo en casa.
Juan Cruz, gracias como siempre por este ratito con Radio Nacional de Neuquén.
Bueno, un abrazo.